Es una alegría para nosotros abrir un nuevo programa en esta, su emisora cristiana amiga. Dice la segunda parte de Proverbios 11:18: El que siembra justicia tendrá galardón firme.
Y para seguir sembrando esa palabra de justicia, un nuevo programa de Semillas al Aire. Con nosotros, el hermano Raúl Ferrero.
Muchas gracias. Bienvenidos, mis queridos amigos, hoy martes a nuestro programa Semillas al Aire. Estamos considerando por estos días un tema muy importante. El Evangelio de Dios. Es que en estos últimos pocos años, y principalmente en nuestras ciudades, dentro de la cristiandad se han originado una serie de pensamientos, líneas de pensamientos y líneas de predicación que no son el Evangelio de Dios, y que como una selva inmensa están ahogando o incluso desplazando la predicación del Evangelio de Dios. En el programa de ayer lunes, rápidamente enumerábamos o mencionábamos algunas líneas de estas predicaciones. Hoy se predica prosperidad y se dice que si Dios está contigo o si quieres estar con Dios, Dios te va a prosperar. Pero ese no es el Evangelio de Dios. E incluso la Biblia habla en el Salmo 73 de la prosperidad de los impíos. Cuidado. También hoy se predica la unción, un poder para tumbar gente, para hacer prodigios y milagros, un poder incluso para solucionar casi mágicamente los problemas de la vida, pero ese no es el Evangelio de Dios, no es el Evangelio que predicaron los apóstoles. También hoy se anuncia bendición, incluso algunos dicen, ven a nuestras reuniones, yo te voy a bendecir, pero ese no es el Evangelio de salvación. Otros hablan de sanación y de liberación, problemas económicos, problemas emocionales. Entonces van proclamando liberación, reclamando bendiciones y victorias, expulsando a los demonios y declarando victoria y poder. Pero ese no es el Evangelio de Dios. Y más allá de la psicología y la teología, muchos van proclamando hoy una vida de éxitos. Que si buscas a Dios, tendrás éxito y todo te saldrá bien. Todo en positivo, todo para levantar la autoestima, todo para bendecir tus propios proyectos, todo positivo y éxito. Pero ese no es el Evangelio de Dios. Considerábamos en el programa de ayer que el Evangelio es la buena noticia de Dios, que Dios ofrece al pecador perdón y vida eterna en Cristo Jesús y su obra consumada. Y dijimos que en primer lugar debemos predicarlo en su sencillez. En segundo lugar debemos enseñarlo en su extensión y profundidad. En tercer lugar debemos hacer defensa del Evangelio con argumentos precisos. Y en cuarto lugar confirmar el Evangelio en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras iglesias. Además, ayer, no sé si usted lo recuerda, leímos 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11, y pasamos por 8 puntos esquematizando el Evangelio de Dios de acuerdo a la enseñanza apostólica. Dice Pablo en 1 Corintios 15 que ese fue el Evangelio que les había predicado a los corintios, en el cual debían persistir, perseverar, el cual les había enseñado y ahora comenzaba a repasárselos. Y vimos 8 puntos ayer. En primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados. En primer lugar, la persona correcta, Cristo, murió por nuestros pecados. Número 2, no murió accidentalmente un día imprevisto. No, murió en la cruz el día indicado por nuestros pecados, cargando nuestra condenación en la cruz. En tercer lugar, todo fue conforme a las Escrituras. Nada fue inventado por los apóstoles. Conforme a las Escrituras que hoy llamamos Antiguo Testamento. En cuarto lugar, su cuerpo fue sepultado en una tumba allí en Jerusalén. En quinto lugar, resucitó al tercer día de entre los muertos. Todo eso fue también conforme a las Escrituras. En séptimo lugar, Pablo dice que apareció a muchos testigos, los cuales dieron la vida por esta verdad y estas verdades. Y en octavo lugar decíamos que en Cristo se anuncia perdón de pecados y justificación por la fe. Y citábamos un texto en Hechos capítulo 13 de la predicación del apóstol Pablo, que en el programa de hoy vamos a leer y comentar brevemente.
Deja tus caminos que a nada conducen. Sigue este sendero que el Señor trazó.
Bien, amigos, les invito a buscar sus Biblias y abrirlas en Hechos capítulo 13. Mientras usted lo hace, déjeme decirle que el libro de los Hechos es un libro de historia con tremendas precisiones geográficas, históricas y, por supuesto, espirituales. El médico Lucas fue compañero de varios viajes misioneros del apóstol Pablo y no solamente ejerció la medicina, sino que fue un prolijo historiador que recopiló muchos datos para hacer sus dos libros, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos, y una buena parte del Libro de los Hechos fue testigo y protagonista de los acontecimientos. Además, el Espíritu de Dios guió a Lucas para, en ciertos lugares, hacer ciertas referencias y en otros lugares complementar sus escritos con otros datos. En Hechos capítulo 13 tenemos una predicación casi completa y bastante breve del apóstol Pablo. No encontramos muchas predicaciones, ni de Pablo ni de Pedro, en el Nuevo Testamento. Para estudiar el Evangelio de Dios tenemos que ir juntando conceptos escritos en diferentes libros y epístolas, y nos ayuda muchísimo que en este capítulo 13 el Espíritu Santo, por la mano de Lucas, nos haya escrito el sermón de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Vamos a leer entonces en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 13, cómo Pablo y sus colaboradores llegaron a esa sinagoga y, terminada la reunión, le permitieron compartir un breve mensaje. ¿Y saben qué hizo el apóstol Pablo? No habló de prosperidad, no habló de unción, bendición, sanación, liberación ni éxito. Pablo les habló el Evangelio de Dios. A esa sinagoga, a esos hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios del Antiguo Testamento, les hizo toda una referencia introductoria en cuanto al pueblo de Dios, el linaje del Mesías, le habló del Señor Jesucristo y su obra consumada, y les anunció la buena noticia de que en Él hay perdón de pecados y vida eterna para todo aquel que cree. Maravilloso, mis queridos amigos. Ese es un ejemplo de predicación del Evangelio de Dios. Vamos a leer entonces en nuestras Biblias Hechos 13, desde versículo 13 en adelante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Mis queridos, qué interesante es esto. Ellos llegaron, Pablo y sus colaboradores, a aquella sinagoga en Antioquía de Pisidia y se sentaron. Terminado el culto de lectura de la ley y las explicaciones en la sinagoga, se les dio la oportunidad de comunicar algún mensaje que tuvieran. Y Pablo dice allí, en versículo 16, que levantó la mano, hizo señal de silencio, porque supongo que alguno ya se estaba levantando, terminada la reunión, y al hacer señal de silencio comenzó a predicar. Y dice así, versículo 16, varones israelitas, entienda mi amigo, mi hermano, este mensaje está dirigido a hombres y mujeres judíos que conocían la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Dice versículo 16, palabras del apóstol Pablo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, «¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, «Mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy», y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, «Os daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro salmo, «No permitirás que tu santo vea corrupción». Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Mis queridos oyentes, allí termina la predicación del apóstol Pablo. Unos 4-5 minutos de atención, y pudo resumir magistralmente el evangelio de Dios, el evangelio de salvación para aquellos judíos y piadosos reunidos en aquella sinagoga en Antioquía de Pisidia. Pablo tenía la capacidad de predicar el evangelio en forma sencilla y adaptada al público a quien se dirigía. dirigiéndose a judíos en esta oportunidad, mencionó a los patriarcas, a las escrituras, al linaje de David, al linaje del Mesías, al Señor, su muerte por nuestros pecados, su resurrección, los testigos de su resurrección, y que en él se os anuncia perdón de pecados y justificación por la fe. Cuando tiempo después predicase en Hechos 17 en Atenas, en medio de un mundo de filósofos que no conocían la palabra de Dios del Antiguo Testamento, iba a comenzar hablando del Dios no conocido, del Creador, y luego anunciar al Salvador y Señor, el juez, el gran Señor Jesucristo. Ahora bien, volvamos a Hechos 13. Pablo, ni bien terminó la predicación, exhortó a la gente en la calle, saliendo de la sinagoga, a que perseverasen en la gracia de Dios. 5 minutitos de predicación, una gran oportunidad, y se centralizó en el Evangelio de Dios. Sabía que era lo más importante y es lo más importante para predicarle a la gente. Ahora, por favor, acompáñenme a repasar un poquito el mensaje y van a ver que la estructura misma del mensaje es casi idéntica a los puntos que él cita en 1 Corintios capítulo 15. En primer lugar, él apunta hacia la persona de Cristo. Comienza hablando del linaje de Abraham, comienza hablando de las Escrituras. Ese auditorio judío debía atraer su atención hacia el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David y las promesas de las Escrituras. Del linaje de David, dice Pablo, Dios levantó al Salvador. Textualmente dice el versículo 23, de la descendencia de este, David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Seguidamente va a decir que rebeldes en Jerusalén cumplieron las Escrituras al matarle. Dice versículo 28, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas estas cosas que de él estaban escritas, conforme a las Escrituras, ¿se da cuenta? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo quitaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Versículo 29, conforme a las Escrituras. Luego dice el versículo 30, mas Dios le levantó de entre los muertos. Dios le levantó. Y apareció a muchos testigos. Para comprobar su resurrección, Pablo va a citar el Salmo 2 y el Salmo 16. Su cuerpo no vio corrupción y apareció a muchos testigos. Entonces Pablo resueltamente va a definir su mensaje diciendo, ellos son testigos y nosotros somos testigos de su resurrección. Y dice versículo 37, al que Dios levantó de entre los muertos no vio corrupción. Y definiendo su mensaje, dice versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, hermanos judíos, dice él, no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y luego versículo 40 y 41 hace una advertencia para que nadie menosprecie el contenido de este mensaje. ¿Lo entiende, apreciado oyente? Tuvo la oportunidad para compartir un mensaje. Predicó 5 minutos. ¿Y qué predicó? El Evangelio de Dios, basado en la persona de Cristo, que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que Dios le resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, que se apareció a muchos testigos y que en él se os anuncia perdón de pecados y justificación por la fe, perdón de pecados y vida eterna. Y los alentó a confiar en la gracia de Dios, en esa buena disposición de Dios de favorecer a los pecadores, tanto sean judíos como de otras naciones también. Mi amigo, Dios en Cristo ofrece perdón de pecados y vida eterna. ¿Ha confiado usted en Él? Dios lo puso como Salvador a Israel, pero también como Salvador a todas las naciones, para todo aquel que cree. Amigo, abra su corazón a esa inmensa gracia de Dios. Dios lo ama. En su inmensa gracia le ofrece perdón y vida eterna en Cristo Jesús y su obra consumada en la cruz.
Te trae el mensaje que se llama Cristo, pastor bondadoso que por ti murió. Acéptalo, amigo, y Él dará a tu alma el dulce descanso que jamás sintió.
Te traigo un mensaje, cual no te imaginas, tan lleno de dicha, tan lleno de paz, si naces de nuevo.
Este es el mensaje trascendental. Este es el mensaje que creímos y los creyentes debemos predicar. Debemos predicar, debemos enseñar, debemos defender y confirmar. Estimado oyente, ¿ha creído usted en Cristo como su Salvador personal? Mi amigo, Él murió por mis pecados y por los suyos. Dios quiere darle perdón de pecados, es decir, Dios quita nuestros pecados y los carga sobre Cristo en la cruz. Dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La paga del pecado es muerte y Jesucristo murió para pagar la condenación, la pena judicial de nuestros pecados en la cruz. Su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado y somos perdonados en Cristo. Mi querido oyente, créale a Dios, reciba por la fe al Señor Jesús como su Salvador personal. Él resucitó al tercer día, Él vive hoy y quiere ser su Salvador personal. Mi amigo oyente, créale a Dios, en su inmenso amor le ofrece perdón y justificación por la fe en Cristo. Haga una pausa y dígale, Dios, me arrepiento de mis pecados, quiero que Cristo sea mi Salvador. Entiendo que murió en mi lugar, entiendo y creo que resucitó, quiero que sea mi Salvador. Y espero, estimado oyente, usted que ya es creyente, que vaya entendiendo la importancia de este mensaje, la importancia de predicarlo, pero así también enseñarlo en su profundidad y extensión, estudiando y enseñando la epístola a los romanos, a los gálatas, a los efesios. Predicar, enseñar, defender y confirmar el Evangelio de Dios. Ese será el tema que vamos a continuar también, si Dios lo permite, en nuestros próximos programas. Repase en su hogar, querido oyente, la lectura de 1 Corintios 15, y Hechos capítulo 13, usted encontrará un prolijo paralelismo en los dos mensajes. Es el Evangelio de Dios, es el apóstol que predicaba en todo lugar y escribía en todas sus epístolas el mismo mensaje, el sublime mensaje, el mayor de los mensajes, el Evangelio de Dios. Los espero en el día de mañana para continuar el desarrollo de este tema tan importante. Dios les edifique e ilumine grandemente. Por eso oramos, para eso trabajamos y ministramos la palabra de Dios. Será hasta entonces y muchas gracias.
Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Escríbanos a semillasalaire@misionweb.net. Muchas gracias. Les saludamos desde Buenos Aires y, si Dios lo permite, será hasta nuestro próximo encuentro.